to Democracy Now!, democracynow.org, The War and Peace Report. I'm Amy Goodman.
Bienvenidos a Democracy Now! En español, democracynow.org, el informativo de Guerra y Paz con Amy Goodman.
El destacado de la semana.
Secretary of State John Kerry is in Turkey today in an ongoing effort to drum up.
El secretario de Estado estadounidense John Kerry se encuentra en Turquía en un intento de obtener apoyo para la campaña militar liderada por Estados Unidos contra militantes del Estado Islámico ISIS. El jueves, Kerry estuvo en Arabia Saudí, donde 10 países árabes, entre ellos Egipto, Jordania y Qatar, accedieron a ayudar a Estados Unidos a combatir a los militantes que tomaron partes de Irak y Siria. No obstante, Turquía no aceptó. Kerry elogió a las Naciones Árabes al calificar su apoyo de fundamental para el esfuerzo liderado por Estados Unidos. El secretario de Estado Kerry declaró:
Arab nations play a critical role in that coalition, the leading role, really.
Las naciones árabes desempeñan un papel fundamental en esta coalición. Realmente tienen un papel de liderazgo en todos los aspectos del esfuerzo, apoyo militar, ayuda humanitaria, nuestro trabajo para detener el flujo de fondos ilegales y a los combatientes extranjeros que el ISIL necesita para seguir existiendo. Y ciertamente, el esfuerzo de repudiar la distorsión peligrosa, ofensiva e insultante del Islam que la propaganda del ISIL intenta difundir en la región y en el mundo.
Retired Marine General John Allen has been tapped.
John Allen, general retirado de la Infantería de Marina, ha sido nombrado para supervisar la campaña contra el Estado Islámico. Allen había sido anteriormente el máximo comandante de Estados Unidos en Afganistán. El Pentágono anunció que pronto comenzará a retirar las misiones de combate de la región kurda del norte de Irak como parte de su amplia campaña contra el ISIL, pero aún no está claro cuándo Estados Unidos comenzará a lanzar ataques aéreos en Siria. El presidente Barack Obama afronta algunos cuestionamientos importantes con respecto a su autoridad para atacar Siria sin la aprobación del Congreso. Funcionarios de la Casa Blanca citaron la autorización del uso de la fuerza en 2001, aprobada tras los ataques del 11 de septiembre, pero los críticos observan que la resolución se aplica únicamente a naciones y grupos que planificaron, autorizaron, cometieron o ayudaron a cometer los atentados del 11 de septiembre. En un discurso pronunciado en horario central, Obama prometió perseguir a los militantes del Estado Islámico donde sea que estén. Obama declaró:
We will hunt down terrorists who threaten our country wherever they are.
Perseguiremos a los terroristas que amenazan a nuestro país donde sea que estén. Eso significa que no dudaré en adoptar medidas contra el ISIL en Siria y en Irak. Este es un principio fundamental de mi presidencia. Si amenazan a Estados Unidos, no encontrarán un refugio seguro. Quiero que la población estadounidense entienda que este esfuerzo será diferente al de las guerras en Irak y Afganistán. No enviaremos soldados de combate estadounidenses a combatir en suelo extranjero. Esta campaña de contraterrorismo se librará mediante el esfuerzo incansable y constante de perseguir al ISIL donde sea que esté, utilizando nuestra fuerza aérea y apoyando a las fuerzas de nuestros socios sobre el terreno.
El plan del presidente Obama incluye más de 500 millones de dólares para armar y entrenar a rebeldes sirios. Esto ha despertado dudas entre la familia de Stephen Sotloff, el periodista estadounidense que fue asesinado y cuya muerte, filmada en video, ayudó a movilizar llamamientos para ataques estadounidenses. Un portavoz de la familia dijo a CNN que rebeldes sirios vendieron a Sotloff al ISIL. Barack Barfi dijo:
Por primera vez, podemos decir que Steven fue vendido en la frontera. El nombre de Steven estaba en la lista de responsables del bombardeo de un hospital. Esto es falso. Los activistas difundieron su nombre.
El periodista Anderson Cooper preguntó:
¿Lo vendieron en la frontera?
Barack Barfi dijo:
Sí, creemos que dentro de los supuestos rebeldes moderados que la gente quiere que nuestro gobierno apoye, un grupo lo vendió a ISIS probablemente por una suma de entre 25.000 y $50,000. Y ese fue el motivo por el que lo capturaron.
Iraqi lawmakers have approved a new government, Shiite.
Legisladores iraquíes han aprobado un nuevo gobierno. El primer ministro chií, Haidar al-Abadi, compartirá el poder con dos viceprimer ministros, uno suní y otro kurdo. Aún no se han nombrado los cargos de ministro de Defensa y ministros del Interior. El lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, elogió al nuevo parlamento por haber adoptado una medida necesaria en la lucha contra los militantes del Estado Islámico, ISIL. El lunes, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos afirmaron que en su última ronda de ataques aéreos en Irak, cerca de la represa de Haditha, murieron entre 50 y 70 combatientes del Estado Islámico.
Mientras tanto,
rebeldes sirios del Frente Nusra, que tienen vínculos con Al-Qaeda, liberaron a 45 miembros de las Fuerzas de Paz de Fiji que estuvieron secuestrados durante 2 semanas. Los fijianos formaban parte de la Fuerza de las Naciones Unidas que sirven los territorios israelíes ocupados de los Altos del Golán. Human Rights Watch concluyó que Israel cometió crímenes de guerra al atacar escuelas en las que se refugiaban residentes desplazados en Gaza. El informe considera 3 ataques perpetrados este verano contra refugios gestionados por la ONU, en los cuales murieron al menos 45 personas, 17 de las cuales eran niños. Esto tuvo lugar un día después de que Israel comunicara la apertura de investigaciones en torno a 2 de los ataques de más repercusión en los que murieron civiles palestinos durante la ofensiva de este verano, entre ellos uno de los ataques contra una escuela. Sin embargo, Human Rights Watch indicó que Israel cuenta con una larga lista de fracasos a la hora de llevar a cabo investigaciones creíbles en torno a presuntos crímenes de guerra. Más de 2.100 palestinos, de los cuales eran civiles más del 75%, murieron a causa del ataque israelí. Los críticos sostienen que, con estas acciones, Israel procurará desviar la mirada internacional, incluyendo una investigación del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas y posibles casos a presentarse ante la Corte Penal Internacional. La noticia tiene lugar al tiempo que el gobierno israelí ha reconocido, sin mayor difusión, que los líderes de Hamas no estuvieron vinculados al secuestro de 3 adolescentes israelíes que condujo a un ataque masivo en Cisjordania y a la posterior ofensiva contra Gaza. Según el periódico New York Times, documentos difundidos por la policía israelí no dan pruebas de que altos líderes de Hamas hubieran dirigido o tenido conocimiento previo acerca de la conspiración para secuestrar a 3 jóvenes israelíes. El periódico israelí Haaretz informa que los servicios de inteligencia israelí concluyen que el secuestro fue llevado a cabo por una célula independiente. Por otra parte, un agente de policía israelí fue acusado de una golpiza propinada a un adolescente palestino-estadounidense, la cual fue registrada por una grabación de video. Tariq Abukdeir estaba observando manifestaciones que tenían lugar en Jerusalén Oriental cuando fue capturado. El video lo muestra tendido en el suelo al tiempo que agentes de policía lo golpean con porras. Los golpes le dejaron hematomas en la cara, así como los ojos y labios hinchados. Tariq era primo de Mohamed Abukdeir, el adolescente palestino quemado vivo en venganza por la muerte de 3 israelíes en Cisjordania. En Cisjordania, cientos de personas se congregaron para el funeral de un hombre palestino muerto a tiros a manos de fuerzas israelíes durante un allanamiento nocturno. Isa Al-Kitri, de 22 años de edad, es uno de los más de 20 palestinos asesinados por fuerzas israelíes en Cisjordania durante los pasados 2 meses. Bahrein continúa enfrentando llamados a liberar a más de una decena de disidentes y activistas por los derechos humanos encarcelados por criticar a la monarquía, que cuenta con apoyo estadounidense. La activista por los derechos humanos, Marian Al-Kabaja, se encuentra recluida desde hace más de una semana tras haber intentado ingresar al país. Al-Kabaja afirma que funcionarios de aduana le informaron que su ciudadanía había sido revocada. La activista intentaba visitar a su padre, Abdullah Hadi Al-Kabaja, quien se encuentra enfermo y manteniendo una huelga de hambre en la cárcel. Cientos de personas han participado de marchas realizadas dentro de Bahrein desde su detención. En un comunicado, Human Rights Watch afirmó que están en la cárcel únicamente por haber pedido enérgicamente que se lleven a cabo reformas democráticas. Washington, Londres y otros deberían hacer oír su voz fuerte y claro en Manama. Bahrein es un gobierno aliado clave para Estados Unidos, ya que alberga la 5ª flota de la Marina. La policía yemení abrió fuego contra manifestantes chiíes que marchaban hacia la oficina del primer ministro en la capital del país, Sanaa. Un líder rebelde le dijo a AFP que 7 manifestantes murieron. Los rebeldes houthis se han manifestado durante semanas para exigir la renuncia del gobierno y el restablecimiento de las subvenciones al combustible.
Estados Unidos.
El presidente Barack Obama confirmó que no cumplirá su promesa de tomar medidas ejecutivas para afrontar la reforma migratoria. Obama había prometido una amplia reforma ante la obstrucción republicana, inclusive un posible aplazamiento que frenara su récord de deportaciones. Pero durante el fin de semana, la Casa Blanca citó lo que calificó de extrema politización de este tema por parte de los republicanos de la Cámara de Representantes por forzar al presidente Obama a esperar hasta después de las elecciones legislativas. Obama había recibido varias llamadas de demócratas para retrasar la acción a fin de no dañar sus posibilidades electorales el próximo mes de noviembre. En una entrevista con Chuck Todd de la cadena NBC, el presidente Obama negó que el éxito de los demócratas a mitad de periodo fuera su motivación. En su lugar, Obama dijo que necesita más tiempo para convencer al público estadounidense sobre los méritos de su enfoque. Obama expresó:
I'm being honest now about the politics of it. Estoy siendo honesto sobre la política en relación al tema. Este problema con los niños no acompañados que vimos hace un par de semanas, en el que recibimos una oleada de niños de Centroamérica en la frontera, tuvo una gran cantidad de atención. Y muchos estadounidenses comenzaron a pensar, tenemos esta crisis de inmigración en nuestras manos. El hecho es que la cantidad de personas interceptadas al cruzar nuestra frontera se ha reducido en la última década. Es mucho menor de lo que era 10 años atrás. Y en términos de estos niños no acompañados, trabajamos sistemáticamente en el problema y el flujo de junio bajó en julio. Pero esa no es la impresión que le quedó a la gente. Y lo que yo quiero es que cuando implemente la acción ejecutiva esté seguro de que sea sostenible.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes han denunciado la decisión del presidente Obama. En un comunicado, el grupo Presente dijo: este retraso es una traición a la comunidad latina y es sin duda uno de los mayores ataques hacia las familias latinas por parte del Partido Demócrata en los últimos tiempos. Con noticias de la muerte en Honduras de los niños deportados recientemente, deportaciones récord y constantes separaciones de familias, todos los ojos están puestos en las acciones del presidente que devalúan totalmente la vida latina. Docenas de personas fueron arrestadas en Ferguson, Missouri, en una manifestación contra el asesinato de Michael Brown perpetrado por un policía. Una multitud de más de 100 personas se reunieron el miércoles para bloquear una carretera estatal para solicitar el reemplazo del fiscal del condado de St. Louis, Robert McCulloch, por un fiscal especial. Un manifestante declaró:
nuestro problema no está en Afganistán, está aquí mismo. Nuestro problema son los policías racistas. Nuestro problema no está en otro país. Nuestro problema con la población negra está aquí, en Estados Unidos, a causa de los blancos racistas.
Un gran número de policías antidisturbios impidieron a los manifestantes ingresar a la carretera. Alrededor de 35 personas fueron arrestadas por no dispersarse. Algunos manifestantes lanzaron objetos contra la policía. Los organizadores de la protesta afirman que planean realizar más bloqueos hasta que se acuse a Darrell Wilson, el oficial que mató a Michael Brown. The meeting came as the Senate held a hearing on the militarization of police forces nationwide. La reunión se produjo mientras el Senado celebró una sesión sobre la militarización de las fuerzas policiales en Estados Unidos. La senadora demócrata Claire McCaskill, de Missouri, dijo que la sesión fue impulsada por las preocupaciones sobre la represión fuertemente armada en las manifestaciones de Ferguson tras la muerte de Michael Brown. McCaskill afirmó:
I saw armored vehicles with a sniper pointing a rifle at an unarmed protester.
Vi vehículos blindados con un francotirador apuntando su rifle a un manifestante desarmado en una cálida tarde de verano. Creo que la mayoría de los estadounidenses se sintieron incómodos viendo una calle suburbana en St. Louis transformada con imágenes vívidas y poderosas en todo el país, en una zona de guerra completa con camuflaje, gases lacrimógenos, balas de goma, vehículos blindados y miras láser.
And laser sights.
The Pentagon's 1033 program has transferred over 5.1 billion.
El programa 1033 del Pentágono ha transferido más de 5.100 millones de dólares en equipo militar a las agencias locales desde 1991, entre ellos más de 600 vehículos blindados resistentes a las minas, o MRAP por su sigla en inglés. Hablando en defensa del programa, Brian Camoy, del Departamento de Seguridad Nacional, expresó que el equipo militar ayudó a localizar al sospechoso sobreviviente tras el atentado en la maratón de Boston el pasado año. Camoy declaró:
la respuesta al atentado a la maratón de Boston en 2013 demostró cómo las intervenciones en preparación mejoraron las capacidades. Equipos financiados como la cámara de infrarrojos con visión hacia adelante en un helicóptero de la policía del estado de Massachusetts permitieron capturar a Tsokar Tsarnaev a tiempo, que mejoraron la seguridad personal de los agentes del orden público y la protección de la seguridad pública.
In a statement, the American Civil Liberties... En una declaración, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, ACLU por su sigla en inglés, dice que planea entregar una petición pidiendo al gobierno que deje de financiar la policía militarizada en las comunidades de color. Cara Tansky, de la ACLU, afirma que el Pentágono impulsa la represión policial en comunidades de bajos ingresos con mayorías afroestadounidenses como Ferguson. Cara Tansky expresó: creo que un resultado concreto de tener todo este equipamiento a disposición de la policía local es que ello contribuye a la cultura de militarismo que hemos visto en la policía, repito, durante décadas, especialmente en las comunidades pobres y en las comunidades de color. Creo que esto debería preocuparnos mucho, porque no es que todos los estadounidenses experimenten la militarización de la policía por igual. El presidente Obama ordenó una revisión de las transferencias del ejército a las fuerzas policiales locales tras el asesinato de Michael Brown. El Departamento de Justicia desarrolla además una investigación civil en torno a la policía de Ferguson. Documentos de Edward Snowden revelaron detalles acerca de los planes secretos del gobierno para llevar a cabo espionaje económico en beneficio de compañías estadounidenses. El gobierno de Obama reconoció haber desarrollado espionaje económico, pero niega hacerlo en beneficio de compañías estadounidenses. Sin embargo, un informe de la Oficina del Director Nacional de Inteligencia del año 2009, publicado por el sitio web de noticias The Intercept, revela la existencia de preocupaciones respecto a posibles desafíos planteados a compañías estadounidenses por parte de multinacionales extranjeras. El informe propone llevar a cabo operaciones cibernéticas contra instalaciones de investigación en países extranjeros y posteriormente evaluar si los hallazgos serían útiles para la industria estadounidense y de qué manera.
Mientras tanto,
documentos recientemente difundidos revelan la presión que el gobierno de Estados Unidos ejerció sobre Yahoo luego de que dicha compañía se opusiera a las solicitudes del gobierno de información relativa a las comunicaciones de sus usuarios. En el año 2008, el gobierno amenazó a Yahoo con imponerle una multa de $250,000 por día de incumplimiento de una orden judicial emitida por un tribunal secreto a la cual Yahoo consideró inconstitucional. Posteriormente, Yahoo perdió su batalla legal y finalmente debió entregar las comunicaciones de sus usuarios a la NSA en el marco del programa secreto Prisma, al igual que lo hicieron otras compañías de tecnología.
En otras noticias,
un reciente estudio concluye que las personas que viven cerca de lugares donde se lleva a cabo fracking o fracturación hidráulica tienen dos veces más probabilidades de padecer ciertos problemas de salud. Un ex catedrático de medicina de la Universidad de Yale investigó a habitantes del suroeste de Pensilvania. Concluyó que el 39% de las personas que viven en un radio de aproximadamente 0,8 kilómetros de perforaciones de gas han informado padecer problemas de las vías respiratorias altas, en comparación con un 18% de personas que viven a más de 2 kilómetros de las perforaciones.
América Latina.
El jueves, Estados Unidos conmemoró el 13º aniversario de los ataques terroristas del 11 de septiembre con ceremonias solemnes en la ciudad de Nueva York, Washington, D.C. y Youngsville, Pensilvania. Mientras tanto, Chile conmemoró el aniversario número 41 de su propio 11 de septiembre. El 11 de septiembre de 1973, el presidente electo democráticamente, Salvador Allende, murió en el Palacio de la Moneda en un golpe de Estado que contó con el apoyo de Estados Unidos y que dio lugar a 17 años de una brutal dictadura bajo el régimen de Augusto Pinochet. La presidenta chilena Michelle Bachelet exhortó a la población a que compartiera la información que tuviera sobre los más de 1,000 desaparecidos durante la era de Pinochet. La presidenta Bachelet declaró:
lo he dicho estos días y lo repito hoy, es el momento de hermanarnos en la verdad. Y para ello es fundamental que quienes tienen información relevante, sean civiles o militares, la entreguen.
Mientras tanto,
una bomba explotó en una estación de metro en la capital, Santiago, dejando un saldo de 7 heridos. La presidenta chilena Michelle Bachelet dijo que se trató de un ataque terrorista. La presidenta Bachelet declaró:
nos parece que este es un acto abominable y que, por tanto, vamos a usar todo el peso de la ley, incluso invocando la ley antiterrorista, porque los responsables de estos actos tendrán que responder.
El presidente Obama extendió un año más el bloqueo comercial contra Cuba, que lleva más de 50 años. En una declaración, Obama dijo que el bloqueo responde al interés nacional de Estados Unidos. Cada año, desde hace más de 20, la Asamblea General de las Naciones Unidas ha votado por amplia mayoría para condenar el bloqueo de Estados Unidos contra Cuba. La votación más reciente fue de 188 votos contra 2. Tan solo Estados Unidos e Israel votaron a favor del bloqueo.
In Peru, an anti-logging activist and three other leaders of the
En Perú, un activista contra la tala de bosques y otros líderes de la comunidad indígena Ayaninka fueron asesinados en una zona remota cercana a la frontera con Brasil. Edwin Chota era un destacado opositor de la tala ilegal que está destruyendo la Amazonia. Había recibido amenazas de muerte de leñadores que, según afirman las autoridades locales, se sospecha que son responsables del asesinato. Ha entrado en vigencia en Argentina legislación que le permitirá pagar sus deudas a nivel nacional en un intento por evadir el fallo de un juez estadounidense que condujo a ese país a caer en default. El juez impidió que Argentina efectuara cualquier tipo de pago de deuda si no le pagaba además a los fondos de cobertura estadounidenses encabezados por el multimillonario Paul Singer. Argentina se negó a pagar a estos fondos, los cuales exigieron el pago de la totalidad de lo que se les adeuda, luego de haber adquirido la deuda argentina a precios de ganga tras una crisis financiera. Sin embargo, Argentina ha prometido cumplir con el pago de sus otras deudas.
El mundo.
La Organización de las Naciones Unidas afirma que los niveles de gases de efecto invernadero responsables del calentamiento global alcanzaron un nuevo récord. Según la Organización Meteorológica Mundial, OMM, un organismo de las Naciones Unidas, la concentración de dióxido de carbono en la atmósfera aumentó en casi 3 partes por millón en el periodo de 2012 a 2013, el mayor aumento experimentado desde que se comenzó a llevar registro hace 30 años. El año pasado, las concentraciones de dióxido de carbono alcanzaron alrededor de 400 partes por millón, el nivel más elevado en al menos 800.000 años. Debido a que los océanos absorben el incremento de carbono, la acidificación de los océanos ha alcanzado un nivel sin precedentes, al menos en los últimos 300 millones de años. En un comunicado de prensa, el secretario general de la OMM, Michel Jarraud, dijo que los datos constituyen una base científica para que se adopten medidas para combatir el cambio climático. Se nos acaba el tiempo, dijo. El informe es publicado antes de la cumbre de cambio climático de la ONU, que tendrá lugar en diciembre en Lima, Perú, y de la movilización climática de los pueblos, que se realizará este mes en la ciudad de Nueva York.
Mientras tanto,
nuevas cifras indican que la capa de ozono se está recuperando tras años de deterioro. La Organización de las Naciones Unidas afirma que el ozono estratosférico se recuperará por completo hacia mediados de siglo. A Jim Steiner, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente, atribuyó la recuperación a la prohibición de ciertos químicos de los aerosoles y refrigerantes en virtud del Protocolo de Montreal de 1987. Steiner declaró:
el mundo evitó un grave problema al eliminar las sustancias perjudiciales para el ozono mediante el Protocolo de Montreal. De hecho, si no fuera por este protocolo y por todas las medidas que hemos adoptado en todo el mundo, el ozono mundial continuaría deteriorándose. Hemos visto la disminución de las sustancias que perjudican el ozono en los últimos 10 años. Ahora vemos cada vez más señales alentadoras de las mediciones del ozono de que la capa de ozono se recuperará hacia mediados de este siglo.
Sin el Protocolo de Montreal, la ONU sostiene que se hubieran registrado 2 millones de casos adicionales de cáncer de piel cada año para 2030. Sin embargo, esta noticia sobre el ozono se consiguió con otro alto costo ambiental. Muchas empresas han reemplazado los químicos que deterioran el ozono mediante carbonos hidrofluorocarbonados, HFC, que empeoran el fenómeno conocido como calentamiento global. Steiner dijo:
estamos en un momento muy difícil en que se introdujeron los HFC para abordar el problema de la destrucción del ozono. Lo que no logramos prever en ese entonces es que si el uso de HFC continúa aumentando a la velocidad que ahora prevemos, que se está aumentando a un índice de 7% anual, y si se extrapola esta cifra, para el año 2050 podríamos tener un grave problema y desafío en cuanto al calentamiento global.
La ONU sostiene que los HFC pueden eliminarse progresivamente si se adoptan acciones al respecto, además de las medidas más amplias para combatir el calentamiento global. Michael Jarraud, de la Organización Meteorológica Mundial, afirmó: la acción internacional para recuperar la capa de ozono es una historia exitosa sobre el medio ambiente que debería alentarnos a mostrar el mismo nivel de urgencia y unidad para combatir el desafío aún mayor que es el cambio climático.
En otras noticias,
el número oficial de muertos por la epidemia de ébola en África Occidental ha superado los 2.300. Hay advertencias de un aumento considerable en los próximos días. Un ministro de Liberia advierte que el virus está arrasando con todo a su paso. La coordinadora de operaciones de las Naciones Unidas en Liberia, Karin Landgren, dijo que las cifras no reflejan el número real de muertes. Landgren declaró: no puedo explicar lo grave que es esto, la gran necesidad que se padece y cuán serios serán los desafíos. Las cifras oficiales del ébola hoy superan los 2.000 casos confirmados como probables y más de 1.200 muertes debido al ébola en Liberia. Sin embargo, como nos advirtió la Organización Mundial de la Salud, estas no son las cifras reales, no reflejan el verdadero número de muertos por ébola y en los próximos días se prevé que se registrarán cifras considerablemente superiores. To be working with significantly higher numbers. The Pentagon is building a 25-bed field hospital in Liberia. El Pentágono está construyendo un hospital con 25 camas en Liberia, pero solamente asistirá a trabajadores de salud extranjeros infectados con el virus. Mientras tanto, un cuarto paciente infectado con ébola llegó a Estados Unidos esta semana, donde recibirá tratamiento en el hospital Emory de Atlanta. Las esperanzas aumentaron un poco el fin de semana, cuando un nuevo estudio concluyó que una vacuna experimental brindó completa protección a monos durante un periodo de 5 semanas a 10 meses. Es la primera oportunidad en que un programa de vacunación produce inmunidad al ébola sostenida en el tiempo. investigadores estadounidenses han iniciado ahora pruebas con seres humanos. El viernes, la subdirectora de la OMS, Mary Paul Kenny, anunció que para el mes de noviembre podría haber dos vacunas a disposición de los trabajadores de la salud. La doctora Mary Paul Kenny expresó:
"We will have results of safety by November 2014.
Tendremos los resultados respecto a su seguridad para noviembre de 2014 y después de eso estas vacunas comenzarán a introducirse en los países afectados, comenzando con los trabajadores de la salud y personal de primera línea de los países afectados. Esto es real, está yendo al lugar de los hechos, no se está quedando en los laboratorios." La ONU se ha propuesto ahora el objetivo de contener la epidemia en el transcurso de 7 a 9 meses. En declaraciones efectuadas para el programa Meet the Press de la cadena NBC, el presidente Obama sostuvo que el ejército de Estados Unidos participará de la respuesta internacional. Obama anunció:
"We're going to have to get U.S. military assets just to set up, for example, isolation units and
Solo para empezar, dispondremos de recursos del ejército estadounidense, por ejemplo, unidades y equipos de aislamiento para brindar seguridad a los trabajadores de salud pública que llegan de todas partes del mundo. Aunque hagamos esto, igual pasarán varios meses antes de que se logre controlar el problema en África, pero no llegará a nuestro territorio. Si no realizamos este esfuerzo ahora y el virus se expande no solo en África, sino hacia otras partes del mundo, existe la posibilidad de que el virus mute, se transmita con más facilidad y entonces se convierta en un grave peligro para Estados Unidos."
La Unión Europea aceptó ampliar las sanciones contra Rusia con respecto a su participación en el conflicto en el este de Ucrania. Sin embargo, la Unión Europea sostuvo que suspendería la imposición de sanciones inmediatas en medio de un cese del fuego entre rebeldes prorrusos y soldados ucranianos, que fue ininterrumpido por enfrentamientos periódicos. Un funcionario de derechos humanos de la ONU afirma que el número de muertos en la crisis de Ucrania ha superado los 3.000 y que podría ser considerablemente mayor. El número incluye a las 298 personas que estaban a bordo del vuelo 17 de Malaysian Airlines. Un nuevo informe publicado por el Consejo Holandés para la Seguridad descubrió que el avión recibió el impacto de objetos de gran potencia que provocó que el avión estallara en el aire en cielo ucraniano. El informe no atribuye responsabilidades específicas.
Unveiling a new report, Amnesty International's Salil Shetty accused both sides.
Revelando un nuevo informe, Salil Shetty de Amnistía Internacional acusó a Rusia y Ucrania de haber cometido crímenes de guerra y dijo que las imágenes de satélite demuestran la participación militar rusa en Ucrania. Shetty expresó:
"Rusia ya no puede negar que es parte del conflicto. Artillería móvil y unidades blindadas en el lugar, muy sistemáticas, bien organizadas. No hay forma de que las fuerzas separatistas pudieran haberlo organizado ellas mismas. Por encima de eso, también tenemos testimonios de movimiento de tanques rusos en la frontera. Estamos recibiendo informes de los diferentes tipos de violaciones y ataques indiscriminados que están sucediendo. Y todos estos tienen que ser investigados, y eso es lo que estamos denunciando, ya que en una situación de guerra, en una situación de conflicto, a menos de que se estudien los detalles, no se puede estar absolutamente seguro de nada. Pero con todo lo que hemos visto, podemos estar bastante seguros de que ambas partes pueden ser acusadas de crímenes de guerra en este momento.
Can be accused of war crimes at this point.
Cientos de miles de catalanes inundaron las calles de Barcelona para exigir que se someta a votación la independencia de España. Se estima que entre 1.5 millones y 2 millones de personas participaron en la marcha. La iniciativa de secesión tuvo un nuevo impulso a raíz del referéndum de la semana próxima sobre la independencia de Escocia y del Reino Unido. Antes de la marcha, el presidente de la Generalidad de Cataluña, Artur Mas, dijo que los líderes europeos deberían aceptar el referéndum sobre la independencia catalana programado para noviembre. Mas declaró:
"There are European leaders that accept the referendum in Scotland."
Hay líderes europeos que aceptan el referéndum en Escocia, pero no aceptan de la misma manera el referéndum en Cataluña. Mi pregunta es: ¿es Cataluña una nación diferente? Es una nación diferente, pero también es una nación. De modo que si el pueblo escocés tiene derecho de decidir su futuro político, ¿por qué el pueblo catalán no lo tiene?
Los principales bancos de Escocia amenazaron con trasladarse a Inglaterra si los escoceses votan a favor de la independencia en el referéndum del próximo jueves. Las encuestas muestran que la opinión pública escocesa se divide por igual entre ambas opciones.
Y por último,
un nuevo cálculo de Associated Press, AP, concluyó que más de 5.000 personas han muerto en la República Centroafricana desde diciembre, cuando surgió el enfrentamiento entre musulmanes y cristianos. Los enfrentamientos han provocado temores de genocidio. El cálculo representa más del doble del número citado por Naciones Unidas en abril, cuando se aprobó una fuerza de mantenimiento de la paz que deberá llegar la semana próxima. APE sostuvo que no hay un registro oficial del aumento constante de las muertes desde ese entonces.